5 minutos pasaron de las 6 de la tarde, seguimos en vivo en Cuarto Intermedio y le damos la bienvenida a Fran, a Juan Pablo y a Jaime, los varones antipatriarcales. ¿Cómo están, chicos?
Muy bien.
Muy bien, sí.
Buenos días, saludos a la audiencia.
Buenas tardes, en mi caso.
Buenas tardes, sí.
Capaz que no almorzó, Juanpi, ¿viste? Porque dicen que si no almorzás, tenés que seguir diciendo buenos días.
Hasta por la noche, sí.
Tengo el horario cambiado como cuando volás, haces vuelos intercontinentales que te cambia el horario. Bueno, emisión número 9 de la columna. Hoy vamos a abordar el tema de la militancia en las organizaciones sociales y políticas. Ya hemos hablado, bueno, de muchos ámbitos de la vida, que también lo recordábamos cuando Jaime lo mencionó en el capítulo de paternidades, de los que los podríamos recordar, digo, un ámbito doméstico.
Sí, sería el doméstico y de cuidados. Sí.
Doméstico de cuidados. Un ámbito productivo, de trabajo remunerado.
Fuera de casa.
Fuera de casa. Sí. La tercera sería, el tiempo para sí.
Claro, tiempo para sí mismo, ocio, entretenimiento, distensión.
Y la cuarta sería lo comunitario, lo organizacional, lo social y lo político.
Lo político en el afuera sería, ¿no?
Claro. En el afuera, sí. Y en principio... lo primero, digo, es...
Ya hemos dicho que igual lo político está en las cuatro, ¿no?
Nosotros decimos que sí, claro. Sí. En principio, claro, justamente esta cuarta esfera es como así como también el trabajo productivo fuera de casa era masculino, la participación en organizaciones políticas fuera era en general típicamente masculino.
Sí, el espacio público, ¿no? Que abarca eso, el trabajo productivo más la política, digamos, con mayúsculas.
Claro, sí. Así, por ejemplo, recordaba, no sé, las organizaciones sindicales, los sindicatos industriales son como un sector altamente masculino y hay son como lugares donde se refuerzan muchos de estos imaginarios de la masculinidad hegemónica, ¿sí? Uh-huh. Por suerte, bueno, muchas de estas cosas están cambiando, digo, a lo largo de los tiempos y gracias a la lucha feminista, hay cada vez más mujeres participando, especialmente en los ámbitos donde nos movemos nosotros, que son organizaciones sociales, políticas, pero un poco más distante de los partidos o del parlamento. Uh-huh. Pero bueno, lo que se ve, digo, como diagnóstico en estos espacios son que se vuelven a repetir los micromachismos en estos ámbitos, ¿sí? Los micromachismos, los recordamos, los venimos transitando a lo largo de toda la columna y los hemos visto en el ámbito de las relaciones de pareja, claro.
La base del iceberg de la violencia de género.
Exactamente.
¿No? Está el micromachismo. Y como todo se basa en relaciones, por más de las cuatro esferas o los ámbitos que hemos seguido desarrollando, siempre encontramos que se repiten como las mismas tendencias, ¿no? Uh-huh. Secuencias de acción, ¿no? Ya hablamos, creo, como que en la misión 2 o 3, ¿no? De esto de atender el gremio que es principalmente de mujeres, uh-huh, y que los referentes principales son hombres, esto de las asambleas de quiénes son los portavoces, los referentes.
Claro, o los referentes, ¿no? Sí. Uh-huh. Ahí digo, es algo para prestarle atención, que sucede casi de manera invisibilizada. Pero también es para prestar atención, digo, para prestar atención desde nosotros como varones, ¿sí? Cuando nos vamos a proponer como referente, como portavoz, como delegado, bueno, pensar si no hay otra mujer que también quiere ese mismo lugar, si estamos siendo representativos de la composición de género del espacio al que representamos, ¿sí? Estas son miradas que uno mismo, uno como varón, también puede afinar la mirada en esto.
Y si nos mueve un fin o solamente un ego, ¿no? De querer acaparar, dirigir y decidir, ¿no?
Así. Basta, ya están en todos lados además, chicos, basta.
Sí, re aburrido, ¿no?
Demasiados varones en todos lados, ya está.
Sí. Prendés la tele, la radio, sí, bueno, ahora nosotros.
En la historia.
Muchos y con mucha presencia.
Claro.
¿No?
Es que, bueno, cuando hablábamos, viste, de paternidades... la mujer se relacionaba con la idea de buena madre. Y en cambio el buen padre no existía. El padre era alguien más de la esfera de lo público, que se encargaba del trabajo, de la administración incluso, ¿no?
O sea, proveer.
Sí, proveer, de estar ahí. pero la esfera de lo externo, ¿no?
Sí.
Y en la militancia es eso fundamental, ¿no?
Como, sí, otra de las cuestiones que vemos, ¿no? Habitualmente en estos espacios, muchos de ellos que se dicen horizontales, incluso algunos libertarios y demás, vemos cómo en el reparto de tareas de militancia o en las acciones políticas, digamos que ese reparto también se utiliza un criterio de género, ¿no? Como que curiosamente y casualmente, entre comillas, vemos a muchas compañeras reproduciendo el rol o el estereotipo de la mujer con tareas más de retaguardia, digamos, ¿no? Como acompañando desde el cuidado, desde, qué sé yo, la alimentación.
Pintar carteles.
Carteles o volantes. Artístico, digamos, pero lo que sería la parte más de choque, por decirlo de alguna forma, suele estar copada por los,
claro, que,
por los varones.
Que
¿no?
vos contabas, esta chica que la habían echado y se encargó de hacer chocolate caliente, comida para todos los que iban a manifestar, pero la imagen después de la manifestación fue de los muchachos...
Claro.
Manifestándose
a pesar de que había un grupo que estábamos 12 personas muertas de frío, ¿no? Como que en un momento determinado una compañera llegó con un chocolate caliente, llegó con algo de comer y llegó con unas palabras muy amables, con pasar la mano por la espalda, quiero decir, una cuestión de cuidados. Uh-huh. Pero bueno, gracias a eso
necesario
se
para
sostuvo
seguir, ¿no?
un piquete durante muchas horas, ¿no? Y sin embargo, al final, cuando se hace balance, lo que sale es en el momento en que se increpó a tal político, en el momento en el que saltó tal cuestión más agresiva, en el momento, digo, si eso tuvo, si fue eficaz ese piquete, ¿no? En este caso, en este ejemplo, fue en buena medida gracias a ese sostén que pasa por los cuidados, ¿no?
Claro. Ahí quizá el llamado es también a, por ejemplo, desde los varones poder también ocupar estos lugares y darles, digo, verlos como importantes, necesarios, y poder ocuparlos.
Ocuparlos,
porque,
claro,
digo, esta división de género hace que algunas chicas lo vayan a tomar, entonces uno, bueno, no dice nada y hace como que la deja pasar y deja esas tareas para otras, que se encargue otro, y uno dice, bueno, yo voy a, no sé, a la comisión de prensa. Entonces me encargo de ser el portavoz y doy conferencias de prensa en la radio. Bueno, hay que darle lugares a todas las tareas en las organizaciones. Me parece de como afinar la mirada de que todas son importantes y no rechazar unas por poco masculinas, que es la idea que estamos generando en todas las ideas que estamos proponiendo a lo largo de toda esta columna. Digo, no hay dejar de pensar en términos de lo poco masculino, lo demasiado claro. femenino, ese tipo de cosas.
Uh-huh. Si te gusta disfrutar,
claro,
no pienses si es para uno o para otro.
Ahí va. Otro tema también que suele aparecer mucho es el peso que se tiene, el peso que tiene la voz de un varón dentro de un espacio político, asambleario, horizontal. Suele suceder, y hay bibliografía que hemos leído sobre el tema, que, por ejemplo, cuando en una asamblea una propuesta es elaborada por primera vez, es propuesta por primera vez por una mujer, suele casi pasar desapercibida. El grupo de varones que más o menos informalmente ostentan como la referencia en ese espacio, la pasan por alto. Hasta que no viene uno de los varones y la toma como importante y la repite, la refuerza, incluso hasta la replica con las mismas palabras o quizá cambiándole alguna cosa, ahí empieza a aparecer como importante.
Uh-huh. Esto,
como legítima. Esto es nombrado en varias ocasiones por mucha gente que ha hablado sobre las dinámicas que se dan. Hay, bueno, un texto muy lindo que yo...
Partes de mí que me asustan, ¿no?
Claro, un texto muy lindo que yo recomiendo, que se llama Partes de mí que me asustan, cuyo primer... El primer capítulo se llama ¿Machista yo? Sí, soy anarquista. Y es la historia de un militante, de una organización política, que en ese caso salió anarquista, pero podía haber sido muchas otras.
El militante varón.
Un militante varón, de cómo hace el camino desde invisibilizar estas de no poder prestarle atención a estas dinámicas a poder verlas. ¿Sí? Gracias a unas compañeras que lo estuvieron acompañando y él mismo pudo, con la mirada afinada, con las gafas violetas, como dicen las feministas, pudo leer las dinámicas de su propia asamblea y decir que sí, que era tal cual. Él mismo dice, bueno, ahora viene cuando yo retomo lo que dice la compañera y todos me escuchan. Lo hace y se da. ¿Sí? Y las mismas compañeras también suelen decir esto, que a veces pasan por alto. Y esto mismo uno lo puede ver en la vida cotidiana, que me ha pasado a mí personalmente, que en algunos casos, no sé, yo y una amiga estamos preguntando a alguien sobre un tema en particular, y cuando ese tema es, no sé, autos o destapar una botella de vino o algo, la persona a la que estamos consultando, o que quizá ella era la que le consultaba, me mira, por ejemplo, me ha tocado que me mira a mí, con una amiga, el caso concreto, una amiga quería vender su auto, yo la acompaño a un taller mecánico para que el mecánico le comente, no sé, qué le puede hacer al motor para mejorarle el precio, y ella, que es la dueña del auto, la que va a pagar el arreglo y la que tiene el carnet de conducir y la que todo, le hace la pregunta y el mecánico tuerce la mirada y empieza a dar a decir a mí los consejos para hacerle al auto y para mejorar el precio.
Pues
yo no sé nada de auto, no tengo carnet de conducir. Pero claro, y después cuando nos fuimos, ella me dice, ¿te diste cuenta que a mí me miró el 20% del tiempo? Y ella me dice que a ella el mecánico le había mirado el 20% y resultó que yo como varón soy el que estoy tomando el 80% de la atención de él.
Claro.
Y este tipo de cosas también tienen su reflejo en las asambleas, porque tenemos en nuestro imaginario lo que decían los muchachos recién, la política, el exterior es masculina, las decisiones son masculinas.
Sí, a veces también, ¿no? Hablando de cuando estábamos preparando el programa, me acordaba una anécdota de hace unos años en un entorno bastante, digamos, bastante combativo, ¿no? En Madrid, en el año 2005 más o menos, digamos que todos los años había una semana que se llamaba Semana de Lucha Social, luego lo cambiaron el nombre, se llamaba Rompamos el Silencio. Bueno, estaba buenísimo, se trabajaba por distintos ejes, vivienda, educación, y se hacían acciones directas, ¿no? Que llamaban mucho la atención para eso, para evidenciar una serie de injusticias que había, ¿no? Bueno, había un eje que era el eje de género, y en asamblea se decidió que en lugar de accionar hacia el afuera, se iba a hacer hacia adentro, con los propios militantes, ¿no? Ellos y ellas, y otras identidades, ¿no? ¿Sí?
Un segundito acá. Lo que estamos viendo es cómo algunas organizaciones están viendo estos micromachismos que suceden y están tratando de intervenir. ¿Sí?
Es
el detalle. Digo, porque hay organizaciones que las dejan pasar, que no las ven.
Uh-huh.
El caso que está contando Jaime es, se ha detectado y una comisión, la Comisión de Género, lo había...
Claro, dijo, no, ¿cómo vamos a salir fuera? No, trabajemos hacia adentro. ¿No? Como que realmente tenemos un trabajo político de primer orden hacia adentro para evidenciar todas estas cuestiones que estamos hablando, ¿no? Todas estas desigualdades que se están dando. Bueno, y el trabajo fue eso, fue hacer un taller en el que en lugar de salir fuera de ese lugar que era como el centro, digamos, de reuniones, todo el mundo se quedaba adentro y en distintas comisiones hacían distintos talleres. Bueno, hubo una, digamos, toda una polémica que saltó, de hecho hubo un conflicto, casi hubo gente que se fue, porque querían, sobre todo varones, que decían no, vayamos a lo práctico, vayamos a lo realmente efectivo, es una semana de lucha social, esto no es lucha, esto es otra cosa.
Claro.
No, ya lo haremos más adelante.
Ahora no. Secundario, ¿no?
O es secundario, claro. Tenemos una semana, no tenemos tiempo, vayamos a lo que realmente nos interesa, ¿no?
Claro.
Y bueno, ahí, la verdad es que estuvo bueno porque se dio un debate interesante, pero sí que hubo mucha gente que no lo comprendió, varones y otras compañeras que también se sintieron muy mal, se sintieron ninguneadas porque no se quería llevar a cabo esa actividad, ¿no?
Uh-huh.
Y bueno, deja muy a las claras esta idea, ¿no? De cómo la lucha, parece que es todo lo que es político, lucha es en el afuera, no en la micropolítica, ¿no? De lo vincular o de lo individual, ¿no? Así que bueno.
Bueno, volvemos a esto de lo personal es político.
Lo
¿no?
personal
claro.
y lo vincular también es político, ¿no?
Claro. Sí, otro caso que saltó en la reunión de producción de este programa lo trajo un compañero que ha sido asistente a las movilizaciones obreras de acá de la región, en donde recordaba que, no me acuerdo en qué año, hace unos años ya, se cantaban cantitos de tono homofóbico, ¿sí? Utilizando metáforas sexuales para, digo, expresar quién es el enemigo o a quién estamos reclamando. Entonces aparecía el funcionario político de turno.
¿Y quién tiene poder y quién no? O sea, ¿quién lo está perdiendo? Porque también eso en la posición de quién iba arriba, a quién ver, iba abajo, ¿no?
Qué lindo que va a ser el Toti en cuatro patas y nosotros arriba de él, ¿sí? Cantaba el activismo sindicalista y anticapitalista, ¿sí? Toti, el funcionario en cuestión, ¿sí? Entonces ahí había la idea de expresar, vamos a triunfar en esta lucha o en este reclamo, vamos a resultar vencedores. Y la metáfora que se usaba, bueno, era esto, el funcionario en cuatro patas y el colectivo de obreros combativos, sodomizándolo.
Claro, una violación.
¿Es eso lo que está queriendo decir? Bueno,
violación anal sería, ¿no?
Ahí va, es lo que uno supone. Claro, ¿sí? Claro. Entonces, y este mismo compañero me dijo que en un momento el movimiento sindical la dejó de cantar. Y tiene la intuición de que ha sido, de que han registrado la homofobia o una metáfora poco feliz que tenía la frase. Digo, y ahí me parece, y esto es un ejemplo positivo, claro, un ejemplo que saludamos y
de toma de conciencia,
esto de dejar de utilizar este tipo de metáforas para acompañar la lucha sindical y anticapitalista, que la cual saludamos.
Incluso no sé si está tan presente ahora utilizar ese tipo de cánticos, por ejemplo, las marchas. No tengo registro así de poner las últimas marchas.
Pero en las tribunas futboleras sí.
Ah, sí, bueno, pero el fútbol es más complejo.
Para mí son
hordas
nomás,
por ejemplo, acá.
Sí.
No, pero bueno, saludamos de que... Yo tampoco la recuerdo este canto, pero él me lo contaba, quizá debe ser, no sé, principios de este ciclo. así que bueno, digo, me parece positivo esto de poder que las organizaciones políticas tomen este tema, digo, y puedan revisar sus prácticas. Bueno, y esto es lo más evidente. Y así como decía María, que no se estaba cantando, quizás no se canta más así en Neuquén, pero sí a nivel nacional hay a veces gráfica, humor gráfico con tono político, de hecho hasta de expresiones políticas con las que acordamos, pero que utilizan metáforas sexuales que no son poco felices. Entonces la idea es revisar la manera en que hacemos políticas, no solo en la asamblea o todos los micromachismos que mencionamos, bueno, también este tipo de prensa y de metáfora que se usa.
Y no deja de ser violencia simbólica.
Claro, claro.
Digo.
Claro, claro que sí. Así que bueno, por lo menos, también se está viendo como que algunas organizaciones lo están tomando, especialmente las que toman lo político como una bandera, los que toman el cambio de la sociedad como una bandera, saludamos que lo estén viendo y bregamos.
Invitamos a que
profundicen. A que los profundicen muchísimo más, digo, porque sí, no es solamente cambiar un cantito.
Claro.
No, esto es una concepción entera, ¿no? La política en sí a mí me suena medio paternalista, ¿no? En esta búsqueda de recetas, de soluciones, de otros modos, ¿no? No deja de ser bastante cuadrado y conceptual. Cosa que no sé si es que a los varones les encanta, pero por educación, creo yo, sí que hemos entrado más en ese juego, ¿viste?
Claro.
Y no está tan buena, porque yo lo veo un poco irreal, ¿no? Como que se va mucho en la teoría, en la charla, en la rosca, en las disputas, ¿viste? Y nunca pasa mucho nada, yo en los años que tengo de vida no han cambiado mucho las manifestaciones sociales, las cosas. De lleno, ¿no? Sí han pasado situaciones, pero no cambios reales en la cultura, en los modos de ser de los políticos y de las políticas, de los modos de actuar, de estar en la vida, ¿viste?
Sí.
De aparte de integrar lo político externo con lo interno, ¿viste? Y de ofrecer no soluciones, sino realidades, ¿no? Por otro lado.
Mira,
es una cancha de fútbol, ¿viste? Para mí, en un corte son grupos de gente en contra de otros grupos de gente tratando de que encima haya un capitán que lleve a todos a un lado, ¿viste?
Sí, por eso una linda idea que yo aliento siempre es que incorporar la mirada feminista o despatriarcalizadora, si se me permite la palabra.
Se te permite.
Digo, si despatriar...
Mientras la puedes pronunciar, ahí va. Claro.
La idea es, si despatriarcalizamos la política debería cambiar. Cambiar para mejor. Sí. Quizá quitarnos paternalismos de encima, sí, dirigismos o verticalismos de encima. Uh-huh. Digo, y hay que estar un poco preparado para recibir algún cambio en la política. Nosotros no quisiéramos, digo, que la política pierda radicalidad. Digo, somos abanderados de una radicalidad contrahegemónica. Pero si incorporamos la mirada feminista y despatriarcalizadora, la política algo va a cambiar.
Algo.
¿Sí? Por eso digo, queremos preparar el terreno para que se acepten esos cambios, ¿sí? Siempre tendiendo a que, digo, no se pierda radicalidad en el cambio que se está queriendo hacer.
Claro, ¿sí? es otro ámbito de radicalidad el que buscamos. Digo, si las organizaciones no cambian lo suficiente, igual tenemos que armar otras organizaciones. Y lo digo, bueno, porque hace poco hay una compañera que me ha hablado de cierta organización en que su maternidad ha sido puesta en tela de juicio en el sentido de que le quitaba como fuerza a su accionar político, ¿no? Bueno, no voy a decir nada más, pero digo, como que está al orden del día en algunos partidos, en algunos movimientos sociales, este tipo de cuestiones, ¿no? O sea, cuestionar la maternidad como que resta fuerza a la radicalidad, entre comillas, política, ¿no?
Sí, sí, sí. Entonces, aportamos en ejemplos, tenemos organizaciones, digo, que en donde las mujeres de la organización han querido movilizar un espacio de mujeres dentro de la organización política, y han tenido mucha resistencia por parte de los varones, que no, digo, desde que no entendían hasta que rechazaban de plano este intento de generar un grupo de mujeres dentro del espacio. Entonces,
con el mismo pretexto, por restarle fuerza a la organización, digamos, grande. Claro. Cuando para mí es al contrario, que haya ese vector feminista dentro, para mí yo creo que se crea una sinergia distinta y potencia el movimiento, ¿no?
Y nosotros, desde nuestro humilde espacio, también bregamos porque si se forman grupos de mujeres, también se pueden llegar a formar un grupo de varones con perspectiva feminista.
Bueno.
Donde también se pueden trabajar estos temas de una mirada, desde una, quizás con una orientación distinta de lo que sucede en los grupos de mujeres, pero también se pueden trabajar estos temas hacia adentro.
Claro, yo pensaba eso, las comisiones de mujeres existen en varios gremios, pero no se plantea desde el lado de los varones, ¿no? Que accionen en torno a estas consignas. Estaría bueno también el planteo que hacen. Que existan esos espacios en los sindicatos.
Sí, sí, y por suerte, una cosa que personalmente nos ha pasado y también en parte se lo agradecemos a este espacio, es que algunas organizaciones se están acercando, por lo menos a nosotros, quizá en otros espacios también sucede, para dar este tipo de charlas, de talleres. Digo, hay organizaciones que están tomando el tema y quieren trabajarlo con varones, y si bien dentro de la organización no tienen gente formada, bueno, nos convocan a nosotros.
A veces el nombre de la organización tiene el nombre de un líder masculino.
Claro.
¿Viste?
Masculino singular.
A modo de prócer.
Pero bueno, allí donde las organizaciones sean como amigas, compañeras, podríamos estar. Y bueno, y para cerrar, quiero cerrar con un concepto que aparece, a mí me lo enseñó Luciano Fabri. Lucho Fabri es uno de los referentes de los colectivos de varones antipatriarcales. Él se doctoró, es licenciado en ciencias políticas.
En La Plata.
Muchos trabajos, claro, en La Plata, también vive en Rosario. Y habla, recupera un término que usan muchos, que es la prefiguración. La prefiguración sería que se aplica a las organizaciones políticas, que quieren, digo, un futuro con una sociedad distinta, ¿sí? Entonces, alienta a que no dejemos todo el cambio para el futuro, si no vayamos generando dentro de nuestras mismas organizaciones ese cambio que queremos, esas características de esa sociedad que queremos, ya en nuestra propia organización. Entonces, si nuestra organización es anticapitalista y también antipatriarcal, bueno, hay cosas que desde ya se pueden hacer. Por ejemplo, revisar los vínculos de género dentro de la organización. Esa es la idea de la prefiguración, de cómo las organizaciones pueden prefigurar el cambio que están impulsando hacia dentro de su interior.
a modo de síntesis, tipo acción poética o una taza de esas nuevas, es el cambio que quieres ver en el mundo, ¿no? Así.
Sí, claro. Que medios y fines vayan de la mano.
Pero está bueno, sí, cuestionarse mucho lo interno y lo personal, ¿no? Porque el sistema lo tenemos atravesando, ¿no? Muy, muy, muy hasta el fondo del tuétano.
Ahí va. ¿Algo más, Jaime?
No.
Despedirnos. Como siempre, pueden conectarse por Facebook en Masculinidades en Fuga, como página de Facebook. Estas columnas son grabadas por la amabilidad del señor operador o la señorita cuando corresponde y las colocamos en nuestra página y las publicamos así por Facebook cuando están las columnas. Se pueden escuchar en cualquier momento porque están cargadas en internet.
Buenísimo, a partir de ahora van a venir a las 6 de la tarde, por lo menos
sí,
las sesiones
que quedan.
Bueno, aclaramos a la audiencia también para
y
que
estamos preparando un taller para fines de abril. Próximamente
buenísimo.
Ampliaremos.
Genial.
Y este viernes hay una fiesta, fiestorro de la revuelta.
Invitamos también.
Invitamos. Bife, el viernes también aquí en la radio. Muy interesante.
Juan Pablo, Fran y Jaime, gracias por venir.
Bueno, chao,
muchas gracias a ustedes.
Cuarto Intermedio no se toma vacaciones.
Vos sí.
Vos sí.